Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues son las 12 y 5 minutos del mediodía y lo prometido es deuda. Hemos dicho que íbamos a ver cómo iba esa paella solidaria que enfrenta a bomberos, buenos cocineros y a cocineros de los de verdad profesionales. No sé, a esta hora igual es un poquito pronto, no sé si las tendrán terminadas, Alipio.
Yo creo que estarán haciéndose, pero en fin.
Pero ya uno ya se hace
sí,
la idea.
Sí, ya vas
de
cogiendo
cómo
el aroma, ¿verdad?
Eso es, eso
y ya ves ahí el arroz que está cogiendo su puntito.
Qué rico. Gloria bueno. Talavera, ¿has probado algo?
No, porque están con los sofritos todavía.
Bueno, eso también se puede probar, ¿eh? Ya sabes si va a ser bueno el arroz por el sofrito.
El olor alimenta. Ya te digo que he visto aquí los 10 kilos de arroz que tienen preparados para hacer cuatro estupendas paellas. Aquí tenemos a los dos equipos, como decías, Begoña, por una parte los bomberos, por otros los cocineros. Venga, vamos a empezar con el cocinero, que además ha diseñado la camiseta que lucen hoy todos los participantes. Somos cocineros con ideas de bomberos. ¿Quién ha ideado ese eslogan? Porque a mí, por lo menos, no sé a vosotros, a mí me encanta. Y está con nosotros una de las personas que está participando en este reto solidario, Sacha Ormachea. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal te encuentras en la cocina de este parque de bomberos de Aluche?
A ver, es como un sueño infantil. Estamos aquí divirtiéndonos con los bomberos, que son más cocineros que nosotros. Tú no sabes cómo han venido preparados. O sea, entrado en la cocina, que tiene una cocina magnífica, está todo lleno de paellas, todo perfecto. O sea, que seguramente nos van a pegar un repaso, que ya verás.
Fíjate que yo, que nunca había entrado tampoco hasta el final de una cocina de un parque de bomberos, es que mira que se organizan bien. Los fogones parecen los de un restaurante.
Sí, sí, como se descuide, les montamos aquí un chiringuito a los dos minutos, ¿eh? O sea, y además ya hemos quedado en que les vamos a venir a robar de vez en cuando la comida que hacen para ellos.
Yo no sé si tú sabes, seguro que sí, porque habéis estado charlando, a pesar de que estáis divididos hoy, porque esto es un reto, siempre en un parque de bomberos hay quien, bueno, tiene el San Benito de tener que cocinar cada día, ¿no? Ajá, Miguel Ángel, tú eres el que cocina en este parque.
Yo sí, afortunadamente sí, me dejan. Lo único que suena los timbres y hay que dejarlo, eso es sagrado. O sea,
¿cómo se deja una paella media? Cuéntame.
Lo siento, nos pagan para eso, es así.
¿Qué se come en un parque de bomberos un día cualquiera?
Pues el TRUS, que es un grupo de una asociación de bomberos que se queda para comprar el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena, pues se pone de acuerdo ese día lo que quiere comer. Entonces se decide legumbre, venga, o se viene de casa con la legumbre en remojo, o se hace un arroz, que es muy típico de las paellas en bomberos, o un asadito.
Sí. Se come bien. A ver, el del guiso, que es Dani, al que le toca siempre cocinar en Leganés. Sí. ¿Desde cuándo estás cocinando tú en Leganés?
Pues llevo 4 años de bombero y al final los que nos gusta la cocina, como a Miguel Ángel y a mí, pues nos invitan a ir a la cocina. Y como echamos guardia de 24 horas, pues estamos haciendo el desayuno, comida y cena.
¿Para cuántas personas tenéis que cocinar al día cuando
pues
os toca?
En mi caso, para 12, 13, más o menos, diariamente. Y ya te digo que al final hacemos guisos contundentes, porque los bomberos somos de comer fuerte, para si hay algo estar preparados, pero lo que dices, si suena la alarma lo dejamos todo y nos vamos a la salida.
O sea que nos comen bien los bomberos de Madrid, ¿no?
Bastante, así me veo yo.
Otra cosa, las paellas bien, me decía por lo menos Miguel Ángel, en tu caso, ¿sueles realizarlas también en tu parque?
Yo el arroz lo tengo todavía un poquito flojo, pero bueno.
Mal empezamos.
Miguel Ángel me ha enseñado un par de trucos y vamos, que le van a los cocineros de hoy, le vamos a ganar seguro.
Huele muy bien, pero tenéis que contar a los oyentes qué van a llevar esas paellas. Ya decimos que arroz seguro, eso ya se sabe, 10 kilos aquí preparados, ¿y qué más?
Amor, mucho amor.
Eso es. Es secreto.
Sacha, tú tampoco nos vas a desvelar nada.
Sí, sí, yo claro que sí, si no tengo ningún problema. Yo, aparte de estar, también, yo también sé de echar el agua a las paellas, igual que ellos. Lo que vamos a hacer es un arroz extraño, pero vamos a hacer un arroz de setas con ibérico, que eso es algo para que tengan ahí fuerza y carácter. Pero bueno, ¿cómo que no dicen nada?
Tienen que decirlo. Venga, ingredientes, ¿qué vais a llevar?
Venga, vamos a hacer dos payitas, una común, que es mixta, pollo, conejo y cerdo, con judía verde, alcachofa, pimiento rojo, verde, cebolla. Y luego hay otra secreta, que ya no es secreta, que es un arroz negro. Para competir con ellos, y esa lleva alcachofita, cebollita.
No tienes que haber dicho el truco, ahí estaba.
No, no lo he dicho, no lo he dicho. Y lleva sepia, volador, y tinta de calamar, y mucho amor.
Lo que Secha está cocinando, pero echando un vistazo. Decíamos cocineros, y me decía también Beatriz Burgos, y cocinillas, porque ella es la vicepresidenta de la ONG Gastronomía Solidaria, que también participa en este reto, ¿no? Que ya hemos contado además a lo largo de esta mañana en Onda Madrid. ¿Por qué habéis querido vosotros también participar? Cuéntanos.
Pues bueno, aparte de cocinilla, soy mujer de cocinero y bueno, nos gusta estar presente en todos estos temas solidarios porque al fin y al cabo somos parte también de los bomberos, igual que ellos de nosotros, y bueno, pues estamos para ayudar. Nos pareció súper divertido y un reto muy bonito para hacer. No habíamos estado nunca cocinando en un parque de bomberos y bueno, pues hemos hecho un equipo con grandes cocineros y algún que otro cocinilla, que yo creo que bueno, algo sacaremos.
Te sigo preguntando más cosas, pero es que tengo por aquí a una de las actrices, porque habéis contado ya que la finalidad de este combate es presentar, bueno, entre todos los medios de comunicación, una obra de teatro solidaria que se llama Dos pillos y un bombero, que se va a representar, es tan solo una función, el próximo día 16 de junio en el Teatro Reina Victoria, por iniciativa de la Fundación Bomberos Unidos, con la colaboración de Bomberos de Madrid. El objetivo, si quieren recaudar fondos, mucho dinero, para rehabilitar un orfanato en Nepal, que la Fundación va a llevar a cabo en el mes de noviembre junto a otras ONGs, entre ellas Gastronomía Solidaria o Mensajeros de la Paz. Y Catalina, tú eres la actriz que va a ponerse sobre el escenario en ese Teatro Reina Victoria. Cuéntanos algo de Dos pillos y un bombero.
Bueno, lo primero, buenos días, es que estoy en dudas, estoy aquí porque no sé con quién voy a ir esta mañana, si con bomberos, si con cocineros, tengo un poco de lío, a ver quién hace la mejor paella. Pues mira, te cuento, Dos pillos y un bombero es una obra de prevención contra el fuego, como tú decías, vamos a estar el sábado a las 12 de la mañana en el Teatro Reina Victoria, y Sin Fin Teatro, que es la compañía que lleva esta obra, Dos pillos y un bombero, pues estaremos allí junto con... pues con todos los que queráis venir, que queremos llenar el teatro, que es una cuestión solidaria y que necesitamos llenar ese teatro para que todos esos fondos vayan para esos niños y niñas del orfanato de Nepal.
Muchísimas gracias a Catalina. Tenemos aquí también al director general de esta fundación, Bomberos Unidos, Enrique Fernández. ¿Se necesita mucho dinero? ¿Cómo está ese orfanato en la actualidad?
Ese orfanato necesita toda la ayuda del mundo porque además tiene una problemática, y es que sus habitantes, la mayoría de los chavales y de los niñas y de los niños, tienen enfermedades neuronales bastante complejas, y aparte del estado en el que viven actualmente, las instalaciones pues dejan muchísimo que desear, ¿no? Entonces, hoy el equipo ganador verdaderamente queremos que sean ellos, independientemente del resultado de este reto. Queremos que la gente vaya este sábado al Teatro Reina Victoria para que toda el 100% de la recaudación va destinado a este proyecto, y gracias a Gastronomía Solidaria, a todos los colaboradores, a Bomberos Unidos, a los bomberos, a los cocineros, seguro que lo vamos a poder llevar a cabo a finales de año, y bueno, pues que el resultado de este reto pues sea ese, que ganen las niñas y niños en Katmandú, ¿no?
Y vendrán por aquí concejales, porque van a ejercer de jurado, ¿no?
Claro, al final teníamos que buscar algo neutro, porque evidentemente no podemos ser ni bomberos ni cocineros, con lo cual, pues bueno, que sea el propio ayuntamiento quien decida quién es el ganador de esta edición, ¿no?
Julio, tú también vas a estar sobre el escenario el próximo día 16.
Sí, yo el próximo 16, a las 12 de la mañana, en el Teatro Reina Victoria, estaremos con la obra Dos pies y un bombero.
Mira, por ahí llegan ya las paellas, ¿eh? Ya esto parece que
estoy nerviosa.
Toma forma. Vaya transformación hoy aquí en el Parque de Bomberos. Y como estamos hablando de solidaridad, me decía Beatriz Burgos que tenemos otra cita en la ONG como Gastronomía Solidaria, ¿no? Que queremos además invitar a los oyentes a que se sumen también a otra iniciativa que tenemos esta misma semana.
Sí, esta misma semana, el miércoles, hacemos una cena solidaria en el restaurante Daluca, La Moraleja, con los concursantes de Masterchef, que van a estar ayudándonos en la cocina, al presi Chema, que es mi marido, que es el que hoy no ha podido estar, que es el cocinero de verdad, y nada, pues os esperamos allí. El precio del cubierto son 45 euros nada más, y con esto vamos a ayudar a chicos en riesgo de exclusión social a aprender el oficio de hostelería y poder salir adelante. Podéis, si queréis hacer una reserva, llamar al 653-586-153 o participar, si no podéis, con tanto dinero, en la mesa cero, y nuestro número de cuenta está en www.gastronomiasolidariaong.org.
Y ahí va a estar Dani también, uno de los bomberos que os lo lleváis para allá también, a esta cita solidaria de vuestra ONG, ¿no?
Dani nos acompaña el miércoles por la noche en cocina, y ahí vamos a estar todos dándolo todo para ayudar a chicos de no tan lejos, que también tenemos aquí, aparte de nuestros chicos de Nepal.
¿Os queda mucho, que tengo ganas de probar vuestras paellas?
Pues nos queda un ratito todavía, hasta las 2:30 que empezamos a funcionar, nos queda un poquito.
Bueno, pues vamos a dejaros con todos los preparativos, Sacha, que gane el mejor. Como decíamos, los que van a ganar seguro son los niños de ese orfanato, porque es el objetivo también de este reto solidario. Nos ha encantado entrar a las cocinas de este parque de bomberos de Aluche y ver además cómo es el trabajo tan diferente, pero a la vez tan solidario, de cocineros y de bomberos.
Y prometemos que no va a ser la última.
Ha gustado, ¿no?
Sí, sí, vamos a repetir, porque lo que tenemos que hacer es ayudar todo lo que podamos.
Tienes que invitar a estos bomberos a tus cocinas.
Yo estaré encantado, yo me quedo fuera y que me cocinen.
Pues en ello están Begoña, Alipio. Así se celebra este primer reto solidario, con unas paellas que, como decimos, en breve van a empezar seguro a realizarse. 10 kilos de arroz ya preparados para un reto solidario que quiere llevar dinero hasta un orfanato que está en mal estado en Nepal.
Pues a ver quién gana. A ver quién gana, ¿eh?
Huele todo muy bien, ¿eh? Yo creo que los concejales se van a poner morados, van a tener que probar una y otra vez las raciones, claro, porque va a ser difícil la elección.
Oye, Gloria, tú puedes hacer una cata de sofritos.
Ah, también, es verdad,
claro,
es verdad.
A ver, y así, tal, ¿verdad? Pues oye, valoras.
Yo, si me dais permiso, me quedo a disfrutar,
sí,
de la,
sí,
paella.
Hombre, claro.
Por favor.
Vale. Después de haber visto ya eso, ¿cómo te vamos a decir que no?
Pues con vuestro permiso las cato y mañana os cuento.
Coge un, vale, tupper. Coge,
dice
un tupper.
Juanjo Ceballos, que traigas un tupper, porfa.
Venga, aquí esperamos a todos los concejales, entre ellos a Javier Barbero, que también va a formar parte de este jurado.
Muy bien. Venga, pues nada, muchas
luego,
gracias.
Adiós.
Chao,
hasta
gracias,
luego, Gloria.
Gloria.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos,
yo creo,
días,
que...
Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio. Estáis hablando de la violencia.
Y la verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llama porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria, habitaciones superiores, áreas y servicios premium, y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Todavía no sé bien por qué hemos tenido que venir aquí. Mira.
Pues porque tienes la tensión muy alta. Y lo normal cuando uno tiene la tensión muy alta es ir al médico.
Seguro que no es nada.
¿Seguro?
Seguro que es por el estrés que tengo en la oficina. Seguro, fijo.
Claro, lo más probable es que sea por el estrés. Pero así nos quedamos más tranquilos.
Verás como cuando nos vayamos de vacaciones se me van todos los males y la tensión me baja de golpe.
No pierdes nada por hacerte un chequeo, por si acaso.
Mira que eres pesimista, ¿eh?
¿Yo pesimista? ¿Desde cuándo?
Siempre ves el vaso medio vacío.
Claro, para llenarlo. Y para que no se quede nunca vacío. Eso no es pesimismo.
¿Eh? ¿Y qué es entonces?
Es realismo, ser prudente. Llámalo como quieras.
Bueno.
Hay que prevenir. Mira, esto es lo mismo que cuando llevamos el coche a una revisión. Tú tómatelo como que te toca pasar la ITV y ya está.
Esto es una pérdida de tiempo. Seguro que estoy bien. Y si no lo estoy, mira, prefiero no saberlo.
Yo seré pesimista, ¿eh? Pero tú eres un inconsciente.
¿Yo un inconsciente?
Sí, porque si no tienes algo malo, al final lo vas a acabar teniendo.
¡Hala! Pues me estás animando.
¿Sabes cómo le llaman a la tensión alta?
¿Hipertensión?
No, el asesino silencioso. Porque no da síntomas claros y va perjudicando al organismo poco a poco, en silencio, hasta que llega un día en el que sin que te des cuenta, ¡zas!, va y te da un patatús.
Para, por Dios, para. Sabes que soy un poco hipocondriaco y me estoy empezando a marear, ¿sabes?
¿Lo ves? Ahí está el problema.
¿Dónde?
En que a veces te da miedo enfrentarte a las cosas malas de la vida.
¿Y por qué tienen que ser malas? Prefiero ser optimista.
Tú no eres optimista, no. Tú solo quieres ver las cosas buenas. Tú eres un inconsciente.
Ay, no sigas por ahí, porque me va a subir más la tensión.
No, si ahora tendré yo la culpa de que a ti te suba la tensión. Oye, a lo mejor tiene que ver también con la comida.
Sí, cuidado, eso sí que no. La comida, ni tocarla.
Pues vete haciendo la idea.
Pero tú de qué... ¿Tú de parte de quién estás, chica?
Yo estoy de parte de tu salud.
Vale, me estoy poniendo nervioso. Mira que tardan, ¿eh?
Tranquilo, que aún no es la hora de tu cita. Mira, falta un minuto.
Pues se me va a hacer eterno.
Vamos a ver, ¿qué es lo peor que podría pasar?
Que me pongan una dieta es muy severa.
Pues vete mentalizando, ¿eh? Así luego, si no es tan severa, te va a hacer una ilusión.
Es decir, tú te propones que yo me lleve hoy un disgusto sí o sí. Y si luego me dan buenas noticias, el disgusto ya me lo he llevado solo con pensarlo. Es eso, ¿no?
Más o menos. Esa es la idea.
Tú eres un poco masoca, ¿no? ¿Para qué llevarse disgustos gratuitos? Yo prefiero pensar que no es nada. Y si luego me dan el disgusto, pues ya veré lo que hago.
Mira, ya salen, nos toca.
Ay, que sea lo que Dios quiera.
De eso nada, vamos a ver. Venga, a pasar la ITV. Vamos a comprobar que tu vehículo está a punto de seguir circulando sin que representes un peligro para tu persona.
Casi prefiero una dieta severa a escucharte.
¿A que ahora no te va a parecer tan mal nada de lo que te digan?
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Muy buenas, ¿qué
Muy
tal?
Buenas.
¿Qué tal? ¿Venís con ánimo, con actitud positiva?
Yo sí, con actitud positiva.
Regular, ¿no? Regular. Algunos habrá irregular. No, pero vamos a hablar de eso, de cómo cambia la vida, ¿eh? Sin que nos pasen cosas distintas, el encararlas de una manera u otra, pues depende mucho, porque al final de lo que se trata es de ser felices, nada más.
Pues sí, eso es lo que a veces se nos olvida, ¿no? Fijaros que la felicidad está en el equilibrio emocional, en el bienestar emocional, que es lo que también se nos olvida, ¿no? Entonces, nos vamos de un extremo a otro. Por ejemplo, tenemos siempre las personas que decimos, ay, yo soy, ¿tú qué eres más, optimista o pesimista? ¿Qué sois vosotros, por ejemplo? ¿Qué os consideráis?
Yo optimista.
Optimista.
Sí.
¿Y tú, Begoña?
Eso no lo está pensando.
Depende, ¿no? No siempre. No, me refiero que también depende de cómo te pille el momento personal, porque hay veces que estás, que lo ves todo, que eres capaz de verlo todo, y hay otras veces pues que a lo mejor te cuesta un poco más ver la cosa.
Bueno, pero eso nos pasa a todos.
Claro, esa es la realidad. No tenemos ni que ser pesimistas ni optimistas. Somos, dependiendo de la situación, porque pesimismo significa solo ver lo malo de las cosas. Entonces, dependiendo de la situación en la que tú te encuentras, pues ves más las cosas más negativas o solo lo malo. Ser optimista significa solo ver lo bueno, la parte buena de las cosas, ¿no? Y hay momentos en que uno es más optimista, otras veces más pesimista. Eso está dentro.
Como decían de... eso de que es un optimista y un pesimista mal informado, ¿no?
Claro. Pues eso. Claro. O por ejemplo la ley de Murphy, que dice, bueno, las cosas siempre tenderán a pasar en su parte más mala, ¿no? Es decir, si se cae la tostada, siempre va a caer con la mantequilla.
Todo
la parte
susceptible
de la mantequilla,
de empeorar.
¿No? Exactamente, ¿no? Y también tiene parte de razón. Y depende de la situación, así uno lo aplique, depende del estado emocional, sobre todo en el que tú te encuentras. Ante una situación determinada, un día que tú estés bien emocionalmente, serías optimista, y ante esa misma situación, un día que tú estés mal emocionalmente, reaccionarías de una manera más pesimista. Es decir, que lo normal es que según la situación y el día que tengamos y cómo estemos, así reaccionemos. Eso es la normalidad. ¿Cuándo es no normal? ¿Cuándo tenemos que alertarnos y cuándo tenemos que preocuparnos y hacer algo? Pues cuando estamos siempre en el optimismo más absoluto o en el pesimismo más absoluto. Eso empieza a rozar ya, pues eso, una psicopatía, una enfermedad.
Patológico, ¿no?
Patológico, empieza a ser patológico. Ahí tenemos que preocuparnos. Es decir, tan malo es solo querer ver las cosas buenas de la vida, como el buen hombre este que no quería ver nada malo, porque eso, ahí le llamamos coloquialmente el happy, ¿no? El que, no, venga, tranquilos y tal.
Todo guay, todo,
todo
bien.
Guay, porque entonces no, eso no es realista tampoco. Tampoco es la otra parte, que es el pesimista, el que siempre lo ve todo, es un cenizo, al final eso acaba en una depresión, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando una persona, la misma persona, pasa de un extremo a otro, del absoluto pesimismo al absoluto optimismo, es cuando se llama bipolaridad. Y eso también es una patología. Así que lo normal es que estemos a veces más pesimistas, a veces más optimistas. Pero yo quisiera acuñar aquí un término que los psicólogos están defendiendo cada vez más. Para que lo entendamos, sería el optimalismo.
Ah.
Optimalismo. Ese término es lo que en realidad sería el equilibrio. Ser optimista, pero realista.
Vale.
¿Qué significa esto? Es decir, porque aquí entra la definición de pensamiento positivo y de actitud positiva. Actitud positiva es aquella, por definición, que nos lleva a pensar que va a salir todo lo mejor posible, pero siempre y cuando yo ponga todos los medios para evitar todo lo malo que podría pasar.
Claro.
Es decir, hay que trabajar mucho.
Eso de Dios proveerá,
no. No. ¿Eh? Es decir, el optimalista, o lo que sería el equilibrio, la actitud positiva, que sería lo mismo, o el pensamiento positivo, es pensar ante una determinada situación, ¿qué es todo lo peor que podría pasar? Me pongo en el peor de los escenarios, pero no para llevarme un disgusto gratuito y para que me vence y venirme abajo. No, para prevenir que eso no vaya a pasar, voy a trabajar para que eso nunca ocurra. Y sabiendo que yo voy a trabajar, que estoy preparado y que voy a poner todos los medios para que esas cosas no lleguen a ocurrir, yo estoy convencido de que todo va a salir bien. Uh-huh. Eso es el optimalismo, que sería el equilibrio emocional. Porque no olvidemos que la actitud es lo que determina nuestros comportamientos.
Pero es que además, Montse, yo te quiero preguntar, porque aparte de ser optimista o pesimista, de pensar eso, que todo va a ir bien o que todo va a ir mal, luego hay la actitud con la que la gente encara la vida.
Exacto.
O sea, es que hay gente que ves que le va mucho peor que a otras personas, que les va mejor y que, sin embargo, están más contentas, se contentan más con lo que tienen, se conforman o son más felices con lo que tienen y, sin embargo, hay gente que teniendo de todo nunca es suficiente.
Claro, ahí vamos a ir al medio de la cuestión. ¿Dónde está la raíz de este problema? ¿O de por qué unas personas van a un lado y otras se van a otro? El problema está en el que le tenemos miedo. ¿Cuánto miedo le tenemos a las cosas malas de la vida? Es el miedo. ¿Os acordáis de la emoción del miedo? Que hablábamos...
Que te impide muchas veces, ¿no?, actuar y hacer las cosas,
claro,
bien.
Claro, tenía dos desequilibrios. Uno era la cobardía absoluta, que te lleva a la pasividad, al bloqueo. Y, o bien, y ahí estaría más relacionado con el pesimista. Él dice, mira, va a salir todo mal, miedo, parálisis. O bien el inconsciente, ¿no? El osado, la osadía, que no es la valentía, hablamos de la osadía, el no ser prudente, el imprudente, ¿no? Ese es el optimista extremo, ¿vale? O sea, que detrás del optimismo, el pesimismo, está el miedo a sufrir, el miedo a las cosas malas de la vida, ¿no? Entonces, para no sufrir, por ejemplo, incluso fijaros una cosa, cuando después de una situación traumática, una relación de pareja, por ejemplo, que te ha ido mal, pues dices, venga, pues mejor yo ya no quiero tener pareja nunca más porque así no sufro. Eso es ser pesimista, va, ya es pensar que nunca me va a ir bien. Entonces, me quedo ahí, es el miedo a sufrir, eso es. Pero fíjate, la actitud en sí es lo que determina cómo yo me voy a comportar en la vida. Porque según la actitud que tengo, así es mi comportamiento. Entonces, por eso, la actitud, fijaros, ¿qué es? ¿Qué pensamos que la actitud? Es una emoción que yo siento, además puntual, que la siento y que es efímera, que puede variar en segundos. Dependiendo de lo que esté pasando aquí, la actitud ante lo que yo estoy hablando puede variar a muy positiva, muy receptiva o incluso a rechazo en función de la experiencia que estéis viviendo, la información que estéis recibiendo o también las motivaciones que tengáis.
¿Pero hay trucos también para intentar ser positivo cuando no sé todo lo que a uno le gustaría?
Sí, a ver, el primero hay que detectar por qué yo no soy positivo, a qué le tengo miedo. ¿Y por qué prefiero quedarme en pensar que siempre me va a ir mal? Eso suele ocurrir porque tengo miedo a ilusionarme o a pensar que puede salir bien porque en algún momento hay un trauma en mi vida que me han salido las cosas mal y me ha dolido tanto que yo no quiero volver a recrear ese dolor. Entonces, eso hay que solucionarlo. Habrá que poner medios. Una persona no se puede anclar en el pesimismo continuo, o pensando que en la vida, o que no es mi culpa. Porque ahí también tiene que ver el que no asumimos nuestras responsabilidades. Cuando yo no asumo la responsabilidad y cojo las riendas de mi vida, es mejor pensar que las cosas van mal porque la vida es así. O porque hay crisis.
Sí,
o
mejor
porque...
echar balones fuera, ¿no?
Exactamente. Yo no asumo hasta qué punto yo puedo coger las riendas de mi vida. Por eso es muy importante para cambiar la actitud ante la vida, ante las situaciones, entender que según la actitud que yo tenga, así me van a valorar las personas. Es decir, yo, el valor que inconscientemente, esto es muy importante también, que analicemos cómo nuestro cerebro hace una ecuación y valora a las personas como pareja, como amigos, como profesionales. El valor que se le da a una persona depende absolutamente de la actitud. Es decir, que por mucho que tenga habilidades, conocimientos o experiencia, eso suma, pero la actitud multiplica. Es una ecuación que la mente hace. Es decir, que tú prefieres tener una persona a tu lado que a lo mejor no sepa tanto de una materia o no tenga mucha experiencia o no sea muy hábil, pero que tenga una buena actitud. ¿Verdad que sí? Por eso es muy importante, si lo vemos desde el otro lado, la actitud con la que vamos nosotros por la vida. Es decir, te quieren o te aguantan.
Ya.
Volvemos a lo de siempre. Cuando uno tiene una actitud negativa, es muy cansino. Y la gente tiende a no querer estar con él. Entonces, cuando le tienes positiva, la gente le gusta estar contigo. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero analizando por qué. ¿Por qué yo he caído en esto? Me han pasado tantas cosas malas en la vida a mí como para que yo le tenga tanto miedo a sufrir.
Pero fíjate que hay gente que es muy negativa y muy pesimista y a lo mejor gente muy joven que no le ha dado tiempo todavía que le haya dado la vida muchos vaivenes, ¿no?
Claro. Entonces, por ejemplo, no estaría en la emoción del miedo el problema. Ahí estaría en la mala gestión de la alegría. Es decir, que no se da valor a lo que yo tengo. Suelen ser personas que a lo mejor... A ver, vamos a poner el caso del típico niño consentido. Esto está muy claro. Le das un juguete, alegría, euforia, vamos, muy contento, pero a los 10 minutos se ha cansado de...
Se ha aburrido ya del juguete y quiere otra cosa.
Y ya está con la pataleta y con una actitud totalmente negativa ante todo. Ya todo es un rollo, ¿no? Todo es, por no decir otras cosas. Entonces, ahí es una mala gestión de otra emoción, que es la alegría. En una palabra, cuando veamos que una persona está atrapada, si somos nosotros, estamos atrapados en tener una actitud negativa y no conseguimos ser positivos. Primero, pensemos que puede haber emociones que están en desequilibrio por algún motivo en nuestra vida, que no tenemos por qué ser responsables nosotros, pero nos hemos quedado ahí, y que podemos necesitar la ayuda de un profesional, pues no pasa nada. Vamos a ir a la ITV también, a que nos hagan un chequeo y nos equilibren lo que nos tenga que equilibrar, ¿no? Pero también es verdad que tenemos que tener claro cuál es el concepto de actitud positiva, y vuelvo al concepto que hemos explicado, que es, para yo cambiar a positivo, yo tengo que ver cuál es el peor escenario que me puedo encontrar en la vida y voy a luchar para que ese nunca pase. Es decir, tengo que cambiar la actitud ante mí mismo a la lucha y al trabajo. Es lo que no nos enseñan, quizás. No nos entrenan emocionalmente para la lucha continua. Pensamos que no depende de nosotros, y sí depende de nosotros. Para cambiar esa actitud es importante tener claro eso. Ver, ¿yo qué quiero conseguir en la vida? Tener objetivos claros. ¿Qué quiero conseguir ya no como proyectos, sino como persona? ¿Yo qué quiero ser? ¿Qué tipo de persona quiero ser? Porque a veces confundimos el comportamiento que yo tengo con la personalidad. Y una cosa es cómo yo me comporto en una situación determinada y otra cosa es la personalidad. Pero los demás ya me ponen la etiqueta según mi comportamiento.
Oye, una cosa, Monse, porque hablando de la actitud positiva, eso también tiene resultados que hasta se pueden medir en cuestiones de salud. Es decir, cómo se afronta con una actitud más positiva o más negativa una situación de enfermedad más o menos grave.
Claro.
¿Cómo eso nos puede condicionar incluso el resultado de una terapia?
Efectivamente, porque la actitud ante eso va a ser más proactiva o va a ser, bueno, lo que sea lo que Dios, tiro la toalla desde el principio. Importante aquí el tema de la aceptación. Es otra de las emociones, que es la tristeza, que el equilibrio, no sé si os acordáis cuando hablamos de ella, que era aceptar. Y hay que tener un duelo para aceptar que la situación que yo tenía yo no la tengo. Entonces el problema es que no estamos tampoco entrenados ni preparados psicológicamente para aceptar cualquier cambio que haya en mi vida. Entonces, cuando hay una enfermedad, yo me enfrento a un duelo, igual que cuando envejecemos. Cada día es un duelo de ya no he perdido algo de juventud, ¿no? Ante una enfermedad importante, yo tengo que aceptar que ya ha habido un cambio. Y ese cambio, cuanto antes lo acepte y aprenda a vivir en la situación que estoy, más fácil me va a ser tener una actitud positiva de lucha y decir, bueno, pues ahora toca esto. No es resignación, es aceptación. Uh-huh. ¿Os acordáis que yo hablaba de la importancia de las matemáticas, ¿no? Cuando somos pequeños? Uh-huh. Lo importante que es saber diferenciar ante un problema cuáles son las constantes que no dependen de mí y que las tengo que aceptar. Y cuanto antes las acepte, mejor. Y luego están las variables que sí dependen de mí y son las que yo me puedo poner a trabajar. En este caso, esta ecuación sería importante. Hay una enfermedad, me diagnostican una enfermedad determinada y un tratamiento, hay una esperanza. Bien, pues yo tengo que aceptar que esto es así. No me puedo. Y porque me pasa a mí, cuando me quedo dándole vueltas y dándome cabezazos contra la constante, es cuando me voy a llevar a que me enferme más todavía. Tengo que aceptar esa constante. ¿Y por qué puedo hacer ese tratamiento? Pues a él. Y con una actitud sabiendo que poniéndome a ello voy a poder salir de esta enfermedad. ¿Y por qué es importante? Porque se somatiza la actitud. Fijaros que ya, gracias a Dios, como tenemos un avance importante de la tecnología, del estudio a nivel del cerebro, de cómo funciona, tenemos escáneres, tenemos cantidad de mediciones, de emisiones de frecuencias del cerebro, podemos saber que cuando hay una actitud absolutamente negativa, se produce una hormona que se llama cortisol. El cortisol bloquea absolutamente el pensamiento y te arrastra, ya automáticamente entras como en un círculo vicioso hacia la depresión. Y eso es muy difícil luego de superar, ya a nivel hormonal y físico. A partir de que tú empiezas a pensar con una actitud positiva, de ver qué puedes hacer y pensar que todo va a salir bien si pones tú los medios para ello, automáticamente se deja de fabricar cortisol y se produce la serotonina, la adrenalina, que es esa que te da energía.
Que te da como ganas de moverte, ¿no?
Y te hace más fuerte para enfrentarte a ello.
Un poco de estimulina. Yo lo llamo estimulina.
Pues eso mismo.
Me estaba yo acordando de esa frase que dice: Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir entre ambas, ¿no?
Claro, pues fíjate, pero todo eso, que es perfecto como lo define, se puede trabajar y desarrollar. Basta con saber, porque a veces nos falla, no tenemos claros los conceptos, ¿no? Dice, a ver, es que yo no soy optimista. Yo puedo ser lo que yo quiera ser. Ese es el punto importante que nos tenemos que meter en la cabeza. Que se acabó eso de que ya soy así y ya no. Podemos ser lo que cada uno queramos ser. El cerebro puede cambiar también morfológicamente si yo entreno, y las emociones también.
Pues nada, seguiremos en la escuela de emociones viendo, bueno, qué podemos cambiar de nosotros para lo que se trata al fin y al cabo, que es para ser más felices. Uh-huh. Muchas gracias por ayudarnos a ello. Gracias.
A
Montse.
Vosotros.
Hasta luego. Gracias.
Feliz semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesani Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
De tus ojos, por morder tus labios rojos otra vez. No quedaría por quedarme entre tus piernas oscuras y vivir esta aventura que me ha vuelto del revés. Ni tú ni yo somos dos almas perdidas buscando otra vida. Ni tú ni yo somos dos locos ingenuos que quieren perder la razón. Y siento te va quitando la vida y siento que provocas mi deshielo porque me matan los.
Bueno, pues son las 12 y 41 minutos de la mañana y hoy tenemos un día para empezar la semana especialmente musical, porque nuestro compañero Sergio Martín Romo así lo ha decidido. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, de nuevo. Muy buenas. ¿Qué tal? De nuevo. Mira,
viene bien.
Os vengo además con música que la persona quien la hace, quien nos la está cantando, siente una descarga de emoción desde, yo creo que desde el dedo meñique hasta el tupé, ¿eh? Porque está muy contento, muy emocionado con su nuevo trabajo, con esta La rebelión de tus besos, que es un adelanto del disco que nos llegará a partir de septiembre y que supone una reinvención, así, de José Mora. José, muy buenas.
Buenos días, Sergio.
A ver, ¿esa descarga la sientes? Buenos días, chicos. ¿Sientes esa descarga de emoción?
Totalmente. Del minuto uno que empezamos a grabar este proyecto tan maravilloso que con tanta ilusión hemos creado, ha sido con muchísima ilusión, con muchísimo amor y la verdad con mucho, mucho cariño lo que hemos metido ahí. Muchísimo trabajo, que no se olvide. Uh-huh. Así que sí, muy bien.
Decía yo que es como una reinvención. ponía yo entre comillas, porque tú llevas mucho tiempo en esto de la música y ahora has decidido dar, no iba a decir yo una vuelta de tuerca, no, una, un pequeño ajuste, ¿no?, de tu evolución musical.
Pues sí, Sergio, mira, la verdad que yo parto de una base que es el flamenco, que es lo que yo me siento flamenco en todo momento. Lo que pasa que, bueno, la música va evolucionando, también hay que escucho todo tipo de música, creo que hay que ir avanzando, hay que abrir campo. Desgraciadamente el flamenco no es un círculo muy grande, entonces decidimos apostar por esto, me propusieron este trabajo de hacer un poco pop, pero sin perder mi esencia de José Mora, con esa esencia flamenca. Y bueno, hemos creado este trabajo tan maravilloso que de momento hemos sacado solamente la realidad.
¿Y tú estás contento?
Muy contento.
Eso es lo importante.
Si no estuviese a gusto, no lo hubiese hecho.
Claro, es que si no...
Porque a veces uno dice, no, yo quiero llegar. Bueno, quiero llegar, claro. ¿A qué precio, no? Y por qué, y tampoco voy a hacer.
Es decir, que tú, me refiero, te sientes cómodo.
Muy
en lo
cómodo.
Que estás haciendo.
Y se nota, yo creo.
Porque cuando él dice que él es flamenco... Él es flamenco flamenco.
Totalmente.
Es decir, que tú te has formado en el flamenco
más
clásico, puro,
más puro,
¿no?
Efectivamente, sí, sí. Yo he estado con cantadores de la talla de Esperanza Fernández, Paco del Pozo, el Talegón de Córdoba. O sea, hemos estado con maestros muy, muy grandes. Hemos estado en el Cante de las Minas, hemos hecho concursos importantes.
También puede ser que esto sea también una manera de llevar gente a lo mejor al flamenco, porque les enganchas a lo mejor con un ritmo más fácil, porque el flamenco, de verdad, los palos de flamenco y tal, es verdad, no se mete cualquiera, ¿no? Y a lo mejor esto puede ser una manera de enganchar a...
La verdad que todos tratamos eso. Acordaos que también Pitingo en su día fusionó ese soul con el flamenco.
Claro.
Hizo llegar el flamenco y rompió fronteras por todo el mundo. Entonces...
Mira, estuvo el otro día Dani de Morón, aquí guitarrista, ¿no?
Sí.
En ese trabajo y incluía dentro de las voces del siglo XXI que él consideraba que tenían que estar en un trabajo discográfico cantando los palos de flamenco, incluyó a Pitingo, que Pitingo empezó con flamenco, luego la gente le desvinculó del flamenco y ahora mucha gente le extraña que vuelva a cantar o verle en un disco de flamenco de raíz, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, sí. No, pero que es lo que digo, que hay que evolucionar y que, oye, que no, mientras que no pierdas tu esencia, tú, como decía Begoña, no, o sea, tú te sientas a gusto y demás, ¿por qué no? La música es música y la música bien hecha, toda maravillosa, ¿no? Entonces, ¿por qué no?
Madrileño, sí. Esto hay que decirlo, aunque...
¿De qué barrio?
De Hortaleza.
De Hortaleza, aunque por cosas familiares, ¿no? Hubo un poquito de tierra de por medio. Luego tiraste para el sur, para Sevilla, ¿no?
Bueno, soy madrileño. Voy a explicar una cosa que siempre me dicen, ¿no? Cuando canto, sobre todo en el sur, es como... José Mora, no eres sevillano. No, bueno, no soy sevillano. Mi madre es sevillana, vivía muchos años en Sevilla. Ah, claro, por ahí te viene el flamenco. No, el flamenco viene por mi padre,
¿y de dónde
que
es tu padre?
De Madrid.
¿Tu padre
y
de Madrid?
La familia de mi padre, mi abuela y todo... cantan, son cantadores y todos se dedican a...
Cantadores profesionales.
Sí, sí, cantan y
de aquí
fiestas y de aquí, de Madrid. De aquí, de Madrid.
Hombre,
entonces,
que...
por eso digo que tengo un poco... Tengo esa raíz
que
flamenca.
Sí, me ha encantado que lo hayas
andaluz,
explicado.
Andaluz, pero es que claro. Me siento también muy andaluz, por supuesto, y amo a la tierra, a Andalucía, la amo, pero soy madrileño con mucho orgullo.
No, y está bien que el flamenco es muy madrileño, que eso también hay, claro, la gente no lo sabe, ¿no? Que
aquí hay grandes maestros, claro. En Madrid, maestros de Andalucía, que hay que reconocer que el flamenco parte de ahí abajo, y muy bien, pero los grandes maestros, hay muchos grandes maestros aquí en Madrid también, entonces los que estudiamos aquí, estudiamos también del sur, pero bueno, yo traigo mis raíces de mi padre, que es madrileño, y esa fuerza, y esa de garra, esa emoción, es de mi padre, y quien lo conoce lo sabe.
Hay un sitio, la gente habla, José, aquí de los tablaos, ¿no? De Madrid,
de la
tradición, pero hay un lugar de Madrid que todo flamenco conoce, que los turistas vienen, y hay turistas incluso que se apuntan a clases de una semana o de un mes, del tiempo que estén de vacaciones, que es un sitio que también creo que está muy vinculado a ti, que es la Academia Mítica de Madrid, Amor de Dios.
Amor de Dios. Bueno, Amor de Dios, yo creo que hemos pasado todos los que nos hemos dedicado al flamenco profesional. Tenemos que pasar por ahí. En ella no nos olvidemos que estudió el mismísimo Camarón de la Isla también,
claro.
Cuando vino de Cádiz, de San Fernando. Y bueno, hay que pasar por ahí. Pasa por academias también como Casapatas, que también tiene, también tiene tablao, es muy importante. Y yo creo que la base, el estudiar flamenco es muy importante. Tú puedes venir con una base, con una raíz y tener... Pero hay que estudiar. Y más el flamenco que ese compás, ese... tan complicado. Por eso a la hora de hacer pop, quien ha estudiado flamenco, nos resulta mucho más sencillo. Porque el flamenco tiene tantos palos que juegas con tantas melodías, tienes tanta vocalizas, tanta técnica vocal ahí que luego para esto nos resulta más
fácil. Y luego que ahora que estabas diciendo lo de los extranjeros que vienen y se apuntan y flipan, a mí me da la sensación a veces de que en ciertos sitios se valora más el flamenco que aquí. Y luego otra cosa, que no sé si compartirás tú, que aquí hay mucha gente, yo no soy nada para nada experta en flamenco, pero aquí hay gente que se cree que porque eres español ya te sube la ciencia por, no sé, como por los pies, por la planta al pie, según vas hablando, y que ya puedes opinar de flamenco, porque allí todo el mundo sabe de flamenco, yo alucino.
No, pues no. Y mira, lo que bien decía Begoña es cierto, y es una pena que no valoremos aquí el flamenco lo que tenemos, porque el año pasado, en diciembre, estuve haciendo una gira por Taiwán, uh-huh, en la que me sentí... Mira, y lo pienso y me pone la carne de gallina. Porque
¿verdad? Verdad, porque...
Yo creía que era el acondicionado que lo teníamos fuerte.
No, porque allí me sentí realmente como jamás me había sentido.
¿Sí?
Tocamos en varios sitios, uno de ellos en el Teatro Nacional de allí de Taichung, y unas colas interminables para que firmemos autógrafos cuando acabamos el concierto. La gente estaba apasionada con una... Y no nos entendían ni papa. Nada, pero solamente la emoción que transmite el flamenco, y con lo que hicimos allí, el espectáculo fue maravilloso. Entonces, allí está la gente por la calle, te parabas.
Y seguro que con más respeto que a lo mejor aquí en cualquier
otro. No te puedes imaginar, Begoña, o sea, fue increíble. Es que mira, de verdad es que no lo digo, mira.
Sí.
Porque me sentí increíble allí, los músicos, todos, o sea, realmente lo que deberíamos de sentir aquí en nuestro propio país, ¿no? Y de verdad que es una pena. Porque al final lo acabamos teniendo por cada rincón, la gente lo valora, pero es muy complejo y muy complicado.
Hay que romper un poco el hermetismo del flamenco,
claro.
También.
¿No? Sí. Pero bueno, por eso está bien de vez en cuando. Abrirse. Yo en los conciertos fusiono, meto ahora estos temas de pop que vamos abriendo, pero luego no dejo de meter algún temita así un poco más flamenco.
Pues eso está bien para educar.
A lo mejor no meto una soleá ni un cantejondo.
Hombre, lo más duro, déjalo para allá, iniciados.
Claro, pero sí un poquito... los tangos. Llegas a ese público, cuando llegas a ese público dices, bueno, señores, esto es el flamenco. Entonces, hombre, pues yo pensaba que era el ay,
claro,
de
claro.
Camarón de la Isla. Bueno, pues sí, pero también hay este registro y se puede hacer esto. Por
hombre, aquí. Nos ha hecho que nos fijemos en los brazos, ¿eh? Porque se le han puesto la piel de gallina, sí. Erizado los pelos, pero yo que me he fijado, he visto que tiene los brazos bastante tatuados, con una frase que a mí me ha gustado: donde tus sueños te lleven.
Yes.
Sí. ¿Esto a qué se debe?
Pues mira, esto es de un gran escritor que le mando un beso muy fuerte, que es Javier Iriondo, que en un momento delicado de mi vida yo me agarré a un libro que se llamaba Donde tus sueños te lleven, de este autor, y me hizo cambiar mi chip totalmente, y es donde empecé yo a evolucionar y a cambiar un poco.
¿Y de qué va el libro?
Y a subir para arriba, pues es de motivación.
San Pablo que se queda en el caballo.
Claro. Habla de realmente de motivación, de esto, de lo que realmente tenemos nosotros mismos, ¿no? Realmente se basa en un escalador, que se muere su compañero, en fin, le ayuda, entonces el tío era la leche, de pronto se viene, la cabeza le viene abajo y no tiene fuerza para nada. Entonces este hombre le ayuda, con palabras y demás, la ayuda a ser lo que era, ¿no? Al final, básicamente, sí, motivación. Y a raíz de ahí empecé a estudiar más el tema del coach, el PNL, todo eso. Me gusta muchísimo.
Programación neurolingüística.
Efectivamente. Y yo creo que es muy importante para todo el mundo, ya no solo para los artistas, que tenemos estos picos de subida y bajada de trabajo, pero para todo el mundo, yo creo que es muy importante.
Él era un momento muy dulce.
Vuelva con sus besos la esperanza de ilusiones nuevas y el amor dulce para mi corazón de caramelo.
¿Dónde te llevan tus sueños? Ya que hemos leído la frase, ¿eh?
Bueno, pues,
¿qué visualizas?
Tengo muchísimos sueños, la verdad que... Pero bueno, yo creo... quiero... a ver cómo lo explico. Que al final todo este gran trabajo de después de tantos años merezca la pena, ¿no? Y para mí merecerme la pena pues es llegar a tener el reconocimiento de toda la gente, pues primero sentir que la gente que me lleva apoyando de tantísimo tiempo también, desde el principio, se sienta orgullosa de mí. Para mí eso es un sueño, ¿no? También poder darles a ellos, decirle, confiasteis en mí y esto es lo que tengo también gracias a vosotros, que me parece muy importante. Y bueno, tener éxito, llegar a ser reconocido, no sé, tengo varias colaboraciones que me encantaría hacer, para mí también serían sueños, como cantar con Miguel Poveda, por ejemplo, para mí sería fantástico, ya he cumplido algunos, que bueno, que no sé si lo nombraréis más adelante o no sé si lo tenéis, que fue... estar de gira con mi querida madrina Charo Reina.
Claro, porque hubo un momento en que Charo Reina se cruza en tu vida,
sí.
Y eso es un impulso importante para
muy
tu carrera.
Bueno, ¿no? Para mí un antes y un después, porque yo realmente entré en un concurso de televisión en Castilla-La Mancha que se llamaba Tu Era. Cuando acabé ahí, llegué a la final, Charo Reina se puso en contacto conmigo para llevarme
ella porque te
colaborando
por la tele, ¿no?
Sí, colaborando en su gira con ella. Y para mí pues fue un antes y un después, porque yo llevaba muy poco tiempo realmente como profesional y para mí fue un cambio. Ella es un apoyo constante, porque todo lo que necesito, ahí está ella siempre, no me ha fallado nunca. Es una mujer con un grandísimo corazón, a pesar de ser una pedazo de artista, pero sobre todo me quedo con el gran corazón que tiene. Y nada, ella es la que me va sujetando y donde me voy a caer me recoge y todo lo consulto con ella. Es la verdad una gran ayuda tenerla a ella.
Eso es como un cariño. Irte de gira con ella y con una artista, además, a sí, la antigua usanza.
Totalmente.
¿No? Porque es muy clásica a la hora de sí, trabajar, sí, de plantear sí, los sí, conciertos, sí, ¿no? Me imagino que.
Sí,
es...
que iba con el baúl de la Piqué. Claro, casi.
Pero una grandísima profesional que me ha enseñado muchísimo. Una grandísima profesional, una mujer muy trabajadora, muy trabajadora. Muy metódica, muy sabe lo que hace y en la que me da muchísimos consejos, en los que me quedo con uno.
¿Cuál?
Que es el que me dijo...
Yo por si nos sirve a nosotros. Yo porque
siempre, siempre lo tengo. Es muy sencillo, pero es una frase que es... Me decía, José, pa'lante, siempre pa'lante. O sea, quiere decir, aunque te caigas, aunque vengan momentos, aunque te equivoques, aunque tenga momentos malos, no pares para adelante porque
para
lo vas a conseguir.
Ni para coger impulso.
Ni para coger impulso, es verdad.
Sí, Begoña. Así que sí, me quedo con ese y siempre lo tengo ahí. Cuando veo que hay momentos malos, digo, para adelante, José, para adelante.
Oye, es buen chaval, ¿eh? Yo creo que es buen chaval. Agradecido, hasta tiene buenas palabras para Ocho de Reina. Mira, sí, cuando hemos bajado, hemos ido a recogerte, estamos allí. Sí. Has visto por el monitor de la que tenemos en el vestíbulo de seguridad, pues la radio, sí, que tenemos en las pantallas, sí, y has visto que en Telemadrid está Alicia Senovilla.
Senovilla,
que también se cruza en tu camino. También son otras personas que te marcó, ¿no?
Pues sí, Alicia, estuvimos ya presentado al concurso de La Vida es una Fiesta también en Castilla-La Mancha y estuvimos ahí como 2 meses juntos y maravillosa. Hicimos un feeling muy especial. Ella es una persona muy cariñosa también. Y nada, desde entonces, pues igual, amigos, porque la verdad que es una mujer muy cercana, muy. Y también apoya mucho a los que empezamos.
Oye, Juan, ¿y por qué el título de la. Eso. El título de. Del disco, La rebelión de tus besos.
La rebelión de tus besos. Bueno, a ver, hasta dónde puedo contar.
La primavera.
No, lo que queremos es que nos cuentes todo.
Primero, es un tema compuesto por Gemma Castaño, que es una gran amiga mía.
Locutora
también, compañera vuestra de otra cadena. Y bueno, ella compuso ese tema porque pues, su historia. Y bueno, viene por ahí un poco esa rebelión de sus besos, de una pareja, dos personas que se juntan, que tienen pareja, pero al final, y cuando ellos se juntan, pues se forma esa rebelión de los besos, de locura, de no me quiero ir, pero no soy valiente para dejar a otra pareja, en fin. Un poco esa locura. Así lo entiendo yo.
Ahora le preguntamos
a cada uno
que lo lleve a su...
Ahí le preguntamos más de este siempre yo, de este nuevo trabajo. Sí. Pero yo no sé si es ponerte en un compromiso a ti, una persona así flamenco, que te arrancas con todo, si podemos disfrutarte así un poquito en a capela.
Sí, claro que sí. Sí. Mira, pues como estamos hablando tanto de flamenco, no me voy a ir mucho, pero como decía, en mis conciertos también meto alguna pincelada. O sea, no solo vais a ver lo que estáis oyendo, La rebelión de tus besos, y voy a hacer un trocito para vosotros de un tema que se llama SOS de Maite Martín.
Qué guay. Hombre, Maite Martín, un monstruo también.
A ver cómo me sale a estas horas de la mañana, pero bueno, no ninguna excusa. Vamos.
Ven a borrarme los fracasos de mi mente. Ven a llenarme de caricias diferentes. Ay, ven a sacarme de este pozo de amargura. Donde me encuentro yo y dame el agua de tu fuente cristalina y dame el verso que sin darse se adivina que estoy sediento de cariño sin medida, cansado de dar amor que vuela siempre buscando la fantasía de niño como paloma perdida, que estoy cansado de secreto y de mentira, buscando un gran amor, y que sea capaz de enamorarme cada día, velar mi sueño mientras que duerme mi vida, mirarme siempre con la mirada encendida, igual que mi giro yo.
Menos mal que es pronto. Menos mal, menos mal.
Muchas gracias.
Las dos caras de la moneda.
¿Qué te dice tu padre cuando te oye?
Bueno, mi padre llora siempre.
Sí, ay, mal hombre, ¿no?
No, es que normalmente cuando son profesionales y tal, pues son como mucho más críticos.
Mi padre es una persona muy sensible, mi padre me aconseja muy bien siempre, sí, es muy crítico, pero él ve que yo soy una persona muy trabajadora, estudio mucho, trabajo mucho, me cuido mucho. Entonces me hace así solamente, a volar y a cometer los errores que te va a cometer, y porque la vida, la música es muy, no hay una fórmula mágica. Ajá. Ya vete aquí, luego allí, cuando llegues allí pasarás al otro lado, no. Esto es según te venga la vida.
Despejar la X es muy difícil, ¿no?
Y trabajar constancia y mandar al universo cosas buenas para que el universo te mande cosas buenas.
Bueno, en un minutito que nos queda, ¿qué nos espera en Siempre Yo?
Bueno, Siempre Yo es un disco muy... Hay un poco de todo. Hay temas muy moviditos, temas muy, muy bailongos, hay temas también muy poperos. Hay dos baladas maravillosas de este compositor y productor que me ha hecho el disco, que se llama Ismael Moya. Y la verdad
el piano,
que
¿no? Y
tengo,
todo.
Sí, tengo, sí, van músicos de como Jano Zember, como Alfonso Pérez, como... Ay. ¿Cómo se llama? Ludovico Bayón, en la eléctrica, sí. Entonces, bueno...
Con Alejandro Sanz.
Sí, va con Alejandro Sanz, y bueno, tenemos disco maravilloso, Ismael Moya también, Aitor Moya como productor también, y bueno, maravilloso. Solo quiero que llegue septiembre para que lo escuchéis, porque es fantástico, y Siempre Yo se llama, porque a pesar de que haga pop, siempre seré yo con mi esencia flamenca. O sea que,
bueno, ahí estamos.
Y que no cambies.
Muy bien.
Pues José, muchísimas gracias por la
gracias
visita.
Gracias a vosotros por
fantástico.
La invitación.
Y Sergio, gracias a ti por traer a este monstruo.
Muchas
que nada,
gracias.
Que casi la una, Lipio. Habría nos que ir vamos. Diciendo adiós.
Sí, ahora tienen una cita con la información y enseguida toda la información también deportiva con el partido de la una.